Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 16 de noviembre, Día Internacional de los Estudiantes. No te canses, estudiante. El mundo necesita de ti. Es también el Día Mundial del Niño Prematuro, Día Mundial de la Vasectomía.
Uy, 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 uy.
Día Mundial de la Tabla de Multiplicar.
9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9.
Y Día Mundial del Flamenco. Mucho quejío del mundo del flamenco vamos a hablar también, pero nuestro primer invitado de hoy fue portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, fue ministro de Obras Públicas con Felipe González y secretario general del Partido Socialista en el Congreso durante unos cuantos años. Se afilió al PSOE en 1972, el año en que nació Pedro Sánchez. Y esas siglas y a sus dirigentes ha permanecido fiel hasta esta misma semana, en la que se ha revelado firmando un manifiesto en contra de la amnistía. Bueno, en unos minutos nos explicará sus razones y de paso aprovecharemos para que nos dé su opinión sobre el discurso de ayer de Pedro Sánchez. Enseguida os contamos quién es. Y son casi 300 personas las que han encontrado lo que buscaban en el centro de acogida de San Isidro. Un hogar donde no queme el sol. Y donde poder resguardarse del frío, relacionarse con otras personas y sentirse cuidado y querido. El centro de acogida San Isidro cumple 80 años y lo van a celebrar con una buena noticia, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar una medida que va a ayudar a que estas personas que viven ahí se inicien en el camino hacia una vida autónoma. Nos lo va a contar el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Es inevitable, escuchamos esta música e inmediatamente nos transportamos al sorteo de la Lotería de Navidad. Bueno, hace ya muchos años que el calvo de la lotería pasó a la historia y desde entonces cada año los creativos que se encargan de hacer el anuncio de esta lotería, la más popular de todas, echan mano de todo su talento para sorprendernos. Este año sabemos que se ha rodado íntegramente aquí en Madrid, ya lo podemos ver, por cierto. Tiene una versión que es prácticamente un corto, que está protagonizado por Carlos Olaya y Andrea Turman. Esto es lo que vamos a intentar descubrir, cómo se ha rodado, en base a qué y cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Y además, a lo largo de la mañana visitaremos el Museo de Miniaturas con Nieves Ortiz y su Madrid Mazo Guapo, y tendremos por aquí a Juan Reina, el cantante del grupo Triana. Que estaba pensando, Nieves, que tú en un museo de miniaturas, con lo grande que eres, más miniaturas todavía.
No que pues, vamos.
No, no. No quepes en ningún lado. Bueno, vamos con las efemérides.
Los aviones, reivindico que hagan más grandes también.
Las miniaturas. No puede ser, no puede ser. Vamos con las efemérides de hoy.
Mira, empezamos en 1855 porque un día como hoy de aquel año, el médico y explorador David Livingstone descubrió las Cataratas Victoria. Es una de las mayores maravillas naturales del planeta. El hallazgo llegó siguiendo el curso del río Zambeze en África, continente que el misionero británico recorrió durante 30 años buscando las fuentes del Nilo y luchando contra la esclavitud. Personaje de leyenda, quedará para la posteridad la frase que pronunció el reportero Stanley cuando encontró al explorador al que daban por desaparecido a orillas del lago Tanganica. Al reconocerle dijo aquello de «Doctor Livingstone, supongo». Trató de convencerle para que volviese a casa, pero prefirió quedarse allí y falleció al año siguiente. Su corazón fue enterrado en África, a los pies de un árbol. El cadáver conservado en sal fue transportado a Londres y sepultado en la abadía de Westminster. Además, en 1885, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventó la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes. El empresario norteamericano dijo en una ocasión: "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto". Un eslogan publicitario que daba a entender que la fotografía era cosa de niños. ¡Ay! Como me gusta a mí The Sound of Music, musical que se estrenaba un día como hoy de 1959 en Broadway. Y de las tablas pasó al cine convirtiéndose en un clásico de Oscar protagonizado por Julie Andrews. La peli se conoce en España como Sonrisas y lágrimas. Y así suena este tema de Michael Bublé, referente de cantar al amor. Y precisamente Love fue el nombre que dio vida al disco que publicó un día como hoy, de hace 7 años, y que recoge temas como este.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un premio Nobel de Literatura en el año 1998, el primero en conseguirlo además en su lengua, el portugués, escritor, queda claro, pero también agente de seguros o periodista. Hablamos de José de Sousa Saramago. Lo de Saramago, por cierto, por obra y gracia del funcionario del registro civil, al que le pareció muy gracioso inscribirle con el apodo de la familia paterna, Saramago, de Jaramago, en castellano, una planta de flores amarillas que seguro que hemos visto en más de una ocasión. ¿Quién iba a decir que ese mote sería al final sinónimo de literatura de la buena? De familia de campesinos, el niño tendría que haber sido cerrajero, pero un curso de literatura pues le convirtió en un ávido lector que no pudo dejar de pensar en otra cosa que no fuera a escribir. Y eso que su primera novela, publicada en 1947, Terra de Pecado, no tuvo apenas éxito. De hecho, su fama no llegaría hasta los años 80 con Memorial del Convento o El año de la muerte de Ricardo Reis. La noticia del Nobel la recibía en un aeropuerto y iba rumbo a las Islas Canarias. A Lanzarote, para ser exactos. Allí, de hecho, fijaría su residencia los últimos años de su vida. Su casa es a día de hoy un museo visitable. Allí escribió su libro más conocido, Ensayo sobre la ceguera. Y allí está su inmensa colección de libros, los que fue reuniendo junto a su mujer, ordenados por el origen geográfico de sus autores y donde los hombres están separados de las mujeres. Lo explicaron rápidamente. Dice que si ellos en un tiempo no quisieron reconocer el trabajo que hacían ellas en el mundo de la literatura, no iban a juntarles para que permanecieran por siempre juntos en una librería. Curiosidades de esa casa también, todos los relojes marcan las 4 excepto uno para saber qué hora es, obviamente. Y es que a las 4 fue cuando conoció a su mujer, a Pilar del Río. Hoy José de Sousa Saramago habría cumplido 101 años, estés donde estés, muchas felicidades. El corazón de los
Vamos a saber cuál es la palabra del día que ha elegido una señora que ha aparecido por aquí, a la que no hemos reconocido porque lleva tanto tiempo sin venir. Que, ¿sí?
Ay, Clara Esteva. ¿Cómo os he echado de menos?
Muchísimo, muchísimo. Hombre, faltaría
bueno,
más.
He elegido la palabra flamenco por razones obvias. Día Internacional del Flamenco, como has recordado, Eli, se celebra cada 16 de noviembre desde que la UNESCO la declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el congreso que tuvo lugar en Kenia en el año 2010. Ojo que si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no encontramos la definición relativa al cante y el baile flamenco hasta la cuarta definición. Antes vemos natural de Flandes y también relativo a la pintura flamenca de los siglos XV al XVII. Y lo cierto es que Flandes tiene que ver también con uno de los posibles orígenes de la palabra flamenco, que ahora os explico. La cuarta definición de la RAE está así, dice: dicho de una manifestación cultural o de su intérprete de carácter popular, andaluz y vinculado a menudo con el pueblo gitano. Bueno, pues algunos expertos, como por ejemplo el musicólogo flamencólogo Hipólito Rossi, dicen que el nombre viene de la influencia de la música en la música española de la música que se hacía en Flandes en el siglo XVII. También porque se creía que el pueblo gitano procedía de aquella zona. Blas Infante, el político andalucista, ensayista, musicólogo, en su libro Orígenes de lo Flamenco, dice que el origen de la palabra está en el término árabe Fela Mengus, que significa campesino errante. Y también hay otras teorías menos aceptadas, como la que procede del argot, donde el flamenco significa chulo, insolente, que por cierto es una de las acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, esto de ponerse flamenco, ponerse chulito. Bueno, pues ahí tenemos las distintas versiones del origen de esta palabra flamenco. Lo que sí sabemos es que es parte de nuestro patrimonio, del patrimonio inmaterial de toda la humanidad.
Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae Inés.
Buenos días, Eli.
Hola.
La frase de hoy es: la peor experiencia es la mejor maestra. Es de Kobo, un escritor e inventor japonés, que incluso fue comparado con Kafka por sus exploraciones, un poco turbias, por cierto,
vaya,
sobre la sociedad del siglo XX. Con esta frase quiero transmitir que no debemos desmotivarnos si algo nos sale mal. Todos somos humanos y, en consecuencia, cometemos errores. Lo que realmente importa es cómo reaccionamos a ellos y nuestra capacidad de aprovecharlos para aprender y mejorar.
Muy bien, muchas gracias. Nos lo apuntamos. Gloria Talavera, Unidad Móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy es el Día del Flamenco para recordar que en el 2010 la UNESCO declaraba a este arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y hoy queremos celebrarlo con el Conservatorio Profesional de Danza Fortea, el único centro oficial de la Comunidad de Madrid que concede el título profesional en esta especialidad. Sus alumnos se suben hoy al escenario del Teatro Flamenco de Madrid para celebrarlo y vamos a estar con ellos en los próximos minutos.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy anécdotas con la orina, con
¿cómo?
El pis.
¿Perdona?
El pis, sí. Orina, pis.
¿Por qué? No sé, pero... No,
luego te cuento el porqué. A partir de las 11 cuento de dónde viene la pregunta de hoy. Hasta ahora...
Madre mía.
Te lanzo las siguientes preguntas.
A ver.
¿Se te derramó en la mochila o en el bolso cuando llevabas el botecito de muestra al centro de salud?
Por favor.
¿Se te escapó por culpa de un ataque de risa viendo un monólogo en el teatro? ¿No te podías aguantar y miccionaste en mitad de un atasco?
¡No!
628-091-117, tus experiencias en nuestro WhatsApp o Telegram en forma de mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro pues ahí WhatsApp queda. Y Telegram, 628-091-117.
¿Sí participan los oyentes?
Sí.
No sé, te regalo algo de Almacenes Hurtados.
Ah, muchas
fíjate
gracias.
Lo que te digo.
Habrá receso hoy, ¿no? En el debate.
¿Rique?
Antes de la votación.
Pues no tengo ni idea, pero ahí aguantan sus señorías.
¿Eh? No, porque... Sí, porque votar con ganas... Digo, con ganas de orinar, a lo mejor uno se confunde.
Puede ser. Carlos Honorato, pon un poco de seriedad a esta...
Lo voy a intentar. Muy buenos días.
A esta cosa que tenemos de programa.
Bueno...
Con tu reto de agudeza visual.
No sé yo, porque...
No sé yo tampoco.
He descubierto que hay una niebla a la que llaman meona.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Esto me lo han dicho los del tiempo. Pues porque es esta que, la, como hoy, que te
ya
moja. No te das cuenta y te moja.
Qué nombre más feo.
Es horroroso.
Podrían haber puesto cualquier otra cosa.
Sí, pero es fea, es muy feo. Bueno, pues hoy, mañanita de niebla, decía mi abuela, tarde de paseo.
Sí.
No sabemos. A ver.
No, dicen que va a hacer medianamente buen tiempo, hasta incluido el fin de semana.
Pues hoy, mañanita de niebla, así que he aprovechado unas cuantas fotos, tres fotos de niebla en nuestro reto, en X Twitter, en @buenosdiasom, que es nuestro usuario. Veréis tres fotos. Bueno, veréis. Es que la niebla es así. Hace que se vislumbre más que se vea.
Pues sí. Se intuye.
Se intuye. Formas, edificios. Bueno, pues hay tres fotos, ¿vale? Dos de ellas son de Madrid y una no. Hay que descubrir la que se nos ha colado.
La
intrusa.
Pues no sé qué decirte.
No, pues no lo sé.
Yo ya tengo mi...
En la A, pues se ven ahí un edificio con una antenita... Otro edificio a la izquierda y unos árboles. En la segunda, una plaza. A mí me suena conocida, pero
bastante.
Ojo, que con la niebla... todos los gatos son pardos. Y en la C, pues no sabría decirte.
Yo tampoco. Si no lo sabes tú, que eres el que has puesto la foto. Mal vamos.
Se ve poco. Pero, a ver, se vislumbra algo. Pues lo que hay que decidir eso. ¿Cuál es la que no es de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues si entramos como siempre en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X Twitter, observamos lo que podamos de esas tres fotografías cubiertas de niebla en continente.
Eso.
Yo prefiero llamarle niebla incontinente. Que niebla meona, me pareció horrible.
Meona, es un nombre
una
muy
niebla
feo.
Incontinente, sí. Exactamente. Sí. Y hay que decidir cuál de las tres fotografías no está sacada en Madrid.
Eso es. Ya la A, la B o la C.
Así de simple.
Hoy estamos con horario normal, así que a la 1:05 damos la solución.
Ya hasta entonces.
Pues hasta entonces vendré de vez en cuando y te contaré cómo va.
Vale.
Venga.
Bien, que no se te olvide.
Hasta luego.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Nuestro WhatsApp 628 091 117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos fútbol y baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30 en el 106 de la FM te contamos la visita del Leganés a Zorrilla. Un partido de segunda con sabor a primera. Y además, el Alicante Fuenlabrada de la Liga Española de Baloncesto Oro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu Barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vidalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vidalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos a punto de comenzar una de las legislaturas más complicadas, si no la más, de nuestra democracia. Desde las 9 de la mañana sigue celebrándose en el Congreso de los Diputados el debate de una investidura atípica por muchas razones, porque es la primera vez que opta a la presidencia del Gobierno el líder de un partido que no ha ganado las elecciones, porque es la primera vez que un candidato ocupa en su discurso más tiempo en criticar al adversario político que a exponer su programa de gobierno, y porque la amnistía a la que ahora es muy favorable Pedro Sánchez está provocando una crisis no solo social, sino también entre los propios socialistas, algunos de ellos de mucho peso. Es el caso de Javier Sáez de Cosculluela, que fue ministro de Obras Públicas con Felipe González, fue portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en el Congreso y también secretario general del Partido Socialista en el Parlamento. Él se ha sumado a un manifiesto con otros referentes del Partido Socialista, por ejemplo, Felipe González, en contra de la amnistía, pero es que además ha mandado una carta cargada de reproches al secretario general de su partido. Javier Sáez de Cosculluela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le dice usted a Pedro Sánchez en esa carta?
¿Cómo? Perdón, no le entendí.
¿Qué es lo que le ha dicho usted a Pedro Sánchez en esa carta que le ha remitido?
Pues la verdad es que le he dicho bastantes cosas. El motivo básico de la carta es que la estrategia política que ha diseñado el secretario general, la ejecutiva, con el silencio autorizando todo ello del Comité Federal, es el pacto con los nacionalistas catalanes, con los separatistas, con los miembros de Junts, con ERC. No estamos de acuerdo muchos en el Partido Socialista con esta estrategia de pactos. Hemos sentido demasiadas cosas. Y sobre todo, el elemento básico de mi crítica es que la estrategia del PSOE pasa por ahondar cada vez más las dificultades de diálogo entre los dos grandes partidos. En mi opinión, una estrategia política correcta debe tender a un razonable entendimiento con los adversarios políticos, desde luego sin considerar los enemigos. Pero estamos en una dinámica muy endiablada. Cada vez da la impresión de que hay más desprecio mutuo, menos deseo de diálogo, de entendimiento. Y esto es muy triste porque la gran mayoría de los ciudadanos españoles están representados por el PSOE y por el PP. Y estos dos partidos deberían llegar a acuerdos. Los españoles necesitamos que haya acuerdos para hacer grandes reformas y para abordar el futuro. Y en lugar de acuerdos lo que tenemos es una pelea de gallos.
Efectivamente, sin embargo, reconozca conmigo, señor Sáez de Cosculluela, que nunca ha habido un entendimiento. Puede haberlo habido entre bambalinas y en cosas muy puntuales, pero ese gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular no se ha dado nunca.
Bueno, no es preciso un acuerdo de coalición, pero es eso que haya primero que esté abierto el diálogo siempre y que se busquen acuerdos. Entonces, la dinámica que estamos, yo hablo desde la perspectiva de mi partido, no soy quien para darle lecciones al PP, pero desde luego la dinámica que se está generando es la de ahondar la separación, de cavar una trinchera, un foso. Eso no es bueno.
Dice usted que el partido, a su juicio, el Partido Socialista se está apartando, este Partido Socialista, de lo que han sido los valores tradicionales del PSOE. Que usted conoce muy bien porque empezó a militar en el Partido Socialista el mismo año en que nació Pedro Sánchez. O sea que quiere decir que de esto sabe usted un poco. ¿A qué cree usted que obedece esta deriva que está tomando el Partido Socialista?
Bueno, es una nueva generación la que se ha hecho cargo de las responsabilidades del PSOE. Pero en mi opinión hay demasiada ambición y poca grandeza.
¿Habla usted ambición y grandeza personal o del propio partido?
Bueno, los protagonistas, ellos son los que están generando esta dinámica que ha llevado a un partido que está muy silenciado. Aquí nadie se atreve a hablar. Me ha sorprendido muchísimo he recibido cientos de mensajes y todo el mundo me dice que he sido muy valiente. Y digo, pues, ¿qué pensarán para decir que soy valiente? ¿Qué pensarán que está ocurriendo en el Partido Socialista? Yo no me siento valiente, no he hecho más que dar mi opinión. Pero si los demás califican esto como un gesto valiente, pues me preocupa.
Evidentemente, cuando uno dice libremente lo que opina de un partido en el que, por cierto, hay una cierta confusión, porque en algunos lugares he leído que usted simplemente se ha limitado, que ya es mucho, a criticar la deriva que está tomando el Partido Socialista, a firmar ese manifiesto junto con otros grandes referentes del Partido Socialista, como puede ser Felipe González, que lo mencionaba hace un minuto, y mandar esa carta al secretario general. Hay otros medios que hablan de que usted ha roto su carné de militante socialista.
Bueno, yo creo que hubo un primer intérprete de mi carta que lanzó ese mensaje y luego... Pues lo que pasa siempre, las rutinas del trabajo han hecho que algunos periodistas se hicieran eco de esa tesis. Yo no he dimitido del partido ni he pedido la baja. Este es mi partido y voy a luchar para que este partido cambie. No me voy del partido, pero ejerzo mi derecho a la crítica, aunque sea acerba, como en este caso, porque la verdad es que les he dicho unas cuantas cosas.
Si en estos momentos pasase lo que no va a pasar y hubiese que repetir elecciones, ¿usted votaría a su partido sabiendo ya cuáles son los planes de Pedro Sánchez?
Bueno, vamos a ver. Primero habría que saber quién es el candidato, qué programa presenta.
Si fuese Pedro Sánchez, de nuevo, imaginemos que hoy Junts, que ya amenazó ayer, se abstiene y que por una de aquellas dentro de... Bueno, se niega y no sale adelante la investidura y hay que volver a esperar.
Vamos a ver qué programa presenta. Desde luego yo no me siento miembro de una secta ni soy miembro de una congregación. No. Actuaré racionalmente cuando llegue el momento oportuno, pues veré lo que conviene hacer. Porque ya le digo, no tengo un voto de obediencia.
Decía usted, esto el partido se ha hecho cargo, es verdad, una nueva generación de políticos que al mismo tiempo, fíjese usted, critican muchísimo esto del edadismo, de apartar a la gente simplemente porque va cumpliendo años, pero al mismo tiempo lo ejerce con ustedes, porque es verdad que en este Partido Socialista parece que la opinión de quienes han luchado por el partido en años anteriores, eso ya es como de otro planeta, eso ya no cuenta, a ustedes no se les tiene en cuenta.
Eso es evidente, que no cuentan con nosotros, les importamos un pito, esa es la verdad. Pero bueno, ellos tienen sus responsabilidades, están llevando al partido por una senda que no parece la más conveniente, ni para los valores que siempre han representado ante la sociedad española el PSOE, que ha sido un factor de cohesión, no hay que olvidarlo, fuimos grandes protagonistas de la transición, de la recuperación de la democracia, y fuimos un partido que estructuró coherentemente a la sociedad española y al país. Entonces, apartarse de esto pues no parece correcto. Ahora vamos a tener una legislatura por delante, si prospera la investidura, como todo parece indicar. Vamos a tener una legislatura y en el Congreso pues se va a producir lo que podríamos calificar, no sé si usted sabe lo que es un concurso de acreedores.
Sí, hombre, pero, claro. O sea que vamos a asistir a un concurso de acreedores.
Claro, todos van a pedir su cuenta y todos van a pedir su saldo. A ver lo que salvan, aunque sea a costa de los demás. Porque los compromisos que se han asumido frente a todos estos grupúsculos que no representan más que un poco de la sociedad española son tremendos.
Supongo que seguiría ayer muy atentamente el discurso inicial de Pedro Sánchez.
Lo vi grabado porque yo estaba trabajando y no podía interrumpir mi trabajo para ver el debate. Lo he visto después de trabajar grabado.
¿Qué le ha parecido?
Bueno, estos debates son siempre, tienen algo de artificio, pero yo creo que lo que opina cada cual ha quedado claro, ¿eh? Y a mí no me gustan los pactos que dan soporte a la investidura.
Más no puedo decir, pero lo ha dicho usted claramente. Usted que ha tenido una experiencia política muy, muy vasta, ha estado en este Congreso de los Diputados donde hoy celebramos esa segunda jornada del debate de investidura, lo conoce como la palma de su mano, ha estado allí, repito, como ministro, como portavoz de su grupo parlamentario, como secretario general también de su grupo parlamentario. ¿En algún momento pensó usted que podríamos llegar a una situación como la que estamos viviendo?
Mire, ya hace año y medio, dos años, yo creo que más tiempo, ya participé en una reunión con 40 o 50 compañeros cuando se empezaba a hablar de un pacto con Podemos. Y ya en aquel momento un buen número de compañeros, muchos muy significativos, dijimos y expresamos públicamente que no nos gustaba nada esa deriva. Y el tiempo nos ha dado la razón. El Partido Socialista en este momento está podemizado. Está preso de los nacionalistas, preso de la extrema izquierda, cuando enfrente tiene a un interlocutor con el que debería llegar a ciertos acuerdos. No voy a decir a un gobierno de coalición, pero a entenderse con quien representa pues casi a media España. Si hablamos así en términos de sal gorda, entre el PSOE y el PP representan a la inmensa mayoría de los españoles.
Cierto.
Y ese diálogo entre ambos protagonistas políticos no se debe cercenar, ni impedir, ni excluir.
¿Y cómo solucionamos esto, señor Sáenz de Cosculluela? Pues quiero decir, cuando uno se desvía de la senda que se ha trazado, que han venido trazando personas como usted, a ver cómo se vuelve el camino.
Bueno, pero diríamos todos haciendo camino. El PP también tiene que reconsiderar un poco el abrazo que le ha dado Vox, porque eso es un arma que ha utilizado muy bien el Partido Socialista y la extrema izquierda también. Creo que lo dije en la propia carta, hay un oso que sí. Se nos atribuye a los socialistas, que nos ha abrazado un oso, que son los nacionalistas, etcétera, etcétera. Perdón, es al revés. Al sí. PP se le atribuye el abrazo del oso sí. de Vox, pero nosotros tenemos otro oso que nos abraza. Uh-huh. Ambos partidos tenemos que desembarazarnos de esas ligaduras que son tóxicas.
Bueno, y de algunos precedentes que no sabemos por qué hemos normalizado. La disciplina de voto, por ejemplo, que a la hora de la verdad, y si lo miramos de una manera absolutamente objetiva, se sale de la Constitución que dice que ningún diputado puede estar bajo un mandato imperativo. Lo hemos normalizado, la gente lo asume, es más, los partidos incluso multan con dinero a quien se sale de la disciplina de partido. Todo esto que estamos viviendo, señor Sáenz de Cosculluela, ¿no se solucionaría cambiando de alguna manera nuestra ley, no sé tanto la ley electoral como la manera de llevarla a cabo, con una segunda vuelta, por ejemplo?
Desde luego la ley electoral es una de las grandes cosas que corregir, sin duda.
La sí, ley electoral... Nadie se atreve a meterle mano a la hora de la verdad.
Bueno, es verdad que las estructuras de los partidos son muy reticentes a ello. Porque la norma de la disciplina en la transición fue necesaria, porque estábamos en un momento en España pues muy difícil, no era fácil coordinar voluntades, aunar esfuerzos, pero claro, esa norma ha quedado obsoleta. Yo creo que la reforma de la ley electoral, la forma de seleccionar a la clase política, la forma de representar a los ciudadanos, hay que revisarla de arriba a abajo.
Sí, o por lo menos hacer una reforma del reglamento del Congreso para que las votaciones tan mollares como la que vamos a vivir hoy mismo fuesen secretas y en urna, porque a lo mejor la cosa cambiaba.
Bueno, yo creo que el que accede hoy a un escaño le debe el cargo fundamentalmente a los núcleos directivos de la organización y no está en condiciones de hablar con absoluta libertad. Esto es cierto, es así. Sí. Y, por tanto, los cambios tienen que ser muy drásticos para que tengamos un Parlamento con más capacidad de expresión de los diputados. Fíjese, aquí ningún diputado puede presentar una proposición por su cuenta, nadie puede intervenir en un debate si no ha sido designado portavoz para ese debate. esto es muy triste a estas alturas del parlamentarismo. Esto es una transición, fue necesario, pero ya está obsoleto ese criterio.
Uh-huh. Ya puestos a etiquetar de obsoleto todo, es que ahora ya se etiqueta de obsoleta hasta la propia transición que usted vivió tan de cerca.
No, la transición constituyó una forma de comportarnos políticamente con arreglo a unos valores que buscaban el entendimiento, el pacto, la reflexión y la satisfacción de una aspiración colectiva que tenían los españoles de evolucionar pacíficamente. Eso no ha cambiado ni debe cambiar. Yo soy un gran defensor de la Constitución. Podrá haber aspectos técnicos que corregir, pero sobre todo la Constitución es un sistema de valores. Y esos valores no tienen por qué modificarse.
Señor Saez Coscubiel, hemos comenzado usted y yo esta conversación preguntándole por esa carta que ha enviado usted a Pedro Sánchez. No le he preguntado si ha recibido respuesta.
No creo que reciba respuesta. Creo que no se va a producir esa respuesta, pero si la recibo, pues la leeré con mucha atención.
Por último, una respuesta muy sencilla. ¿Está usted preocupado?
Sí, claro. A mí me preocupa mucho cómo evoluciona este país. Creo que llevamos mal camino, en general. Creo que la deriva democrática que está teniendo España es defectuosa. Sí, tengo preocupación por el futuro porque creo que podríamos aspirar a hacerlo mejor.
Pues ojalá alguien le escuche y ojalá todas las personas que han luchado tanto por este país y que han luchado tanto por el Partido Socialista, por lo menos que sean escuchadas, por Dios, que es que parece que estamos viviendo en un apartheid en la que las personas que han tenido cargos anteriores, que han, repito, luchado por el partido, pero que simplemente, bueno, ahora se dedican a otras cosas, están al otro lado del muro, de ese muro tan mencionado ayer por Pedro Sánchez. Javier Sáez de Coscuyola, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Solo le voy a decir una cosa.
Dígame.
Que soy Javier Sáez Coscuyola, no de Coscuyola.
Ah, pues le ponen el D por todos los lados. Como a mí me quitan el del Valle en muchos sitios, a usted se lo ponen. Pues Javier, sí.
Hace 40 años y no he conseguido quitármelo. Pero yo firmo Sáez Coscuyola.
Perfecto. Pues nada, de aquí en adelante vamos con un poquito de retraso. Llevamos muchos años poniéndole la D, pero se la quitamos. Javier Sáez Coscuyuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá esa preocupación que usted tiene y que comparten muchísimos españoles a estas horas se quede finalmente en nada. Ojalá sea así.
Muy bien.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
El centro de acogida de San Isidro, que está integrado en la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, cumple 80 años y lo está celebrando con una buenísima noticia, porque el ayuntamiento acaba de anunciar que va a instalar en este lugar cerraduras electrónicas en las habitaciones. Bueno, ¿esto qué nos puede sonar a los que no estamos familiarizados con estas cosas? Algo banal. Realmente no lo es en absoluto y puede tener consecuencias muy positivas para las casi 300 personas que han encontrado un hogar precisamente en este centro de acogida. Nos acompaña ya José Fernández, que es el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Delegado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué importancia tiene esto de instalar cerraduras electrónicas en las habitaciones de un centro de acogida?
Bueno, pues yo creo que es una manera de alguna forma de promocionar la autonomía y otorgar cierta confianza a los usuarios, ¿no? Bueno, para que nos entiendan los oyentes, es que funcionan como tarjetas tipo hotel. Sí. Y de esa manera permite el libre acceso a los usuarios. Sí. Yo creo que es un poco la garantía de hogar, ¿no? Como que es tu propia casa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante dentro de la estrategia que queremos implantar en el ayuntamiento para las personas sin hogar.
Bueno, pues ahí tenemos una razón importante. Hombre, también supongo que les ayuda a tener una cierta autonomía y también un poco a tener esa sensación que tenemos los demás cuando llegamos a casa, ¿no? Que entramos en un espacio privado que es nuestro, esa sensación de pertenencia a nosotros a un lugar y el lugar a nosotros.
Exactamente, es un poco eso, ¿no? Yo creo que el objetivo básico de toda la estrategia de las personas sin hogar es un poco intentar que la manera de lo posible recuperen su proyecto de vida, ¿no? Entonces, una de las formas de alcanzar ese proyecto de vida es que cuando tú estás pasando un bache, que lo mejor sería eso, que fuera un bache, sí. Pues una de las cosas también es que tengas tu propia casa, ¿no? Como digamos, tu propia intimidad. Tú lo has dicho muy bien, tu propia intimidad. Yo creo que eso es uno, especialmente el objetivo con esta instalación de cerraduras electrónicas.
Bueno, la medida se enmarca dentro de lo que se denomina estrategia Dignitas. ¿En qué consiste exactamente esta estrategia?
Bueno, pues como su nombre indica, es garantizar la dignidad del individuo. Es decir, de alguna forma es intentar apostar por la prevención y por la atención temprana de estos casos. Es decir, muchas veces estamos en situaciones de riesgo, que puedes estar en una situación de calle, pero durante un tiempo, digamos, corto de tiempo, e intentar con ayuda del ayuntamiento y de esta estrategia empoderarte, darte autonomía e intentar después que puedas salir ya, una vez desinstitucionalizado, en ese sentido de una vez que has tenido la intervención municipal puedas volver, digamos, a la vida normal, si se me permite la expresión. Y luego, por supuesto, los casos ya más complicados, intentar de alguna forma ir recuperándolos, ir intentando que vuelvan a tener esa seguridad, ¿no? Una de las cosas que ocurre con las personas sin hogar, y cualquier oyente que lo va a entender, es que muchas veces están a nuestro lado y no nos damos cuenta ni que están, son casi invisibles. Y eso es un poco el objetivo, ¿no? Que vuelvan a confiar en sí mismos y recuperar su proyecto de vida.
Bueno, si nos fijamos en el centro de acogida de San Isidro, ya hemos dicho, delegado, que forma parte de esa red municipal de atención a personas sin hogar. ¿Cuántos centros abarca la red?
Bueno, pues la red abarca, en concreto, tenemos este centro, que ya digo que viene desde los años, del inicio de los años 40, luego está el centro Luis Vives, luego también tenemos el centro de La Rosa, y tenemos un centro que es, digamos, ahora mismo bandera, en el sentido de ser muy innovador, que es el centro que está en la avenida Beatriz Galindo, y que tiene, en este caso concreto, a las mujeres como principal objetivo. Y digo por qué como principal objetivo. En la evolución de las personas sin hogar, ahora está habiendo un aumento, aunque mayoritariamente son hombres, está habiendo también un aumento en el caso de mujeres. Y en concreto, las mujeres son casos mucho más complicados, con mucho más problema social, ¿no? Mucho más problema de vulnerabilidad y especialmente en algunos casos también con un tema de violencia.
Claro, porque al final el objetivo último de todos estos centros, fundamentalmente también el de San Isidro, que está cumpliendo 80 años, ya no es solo dar cobijo a las personas que no tienen un hogar, sino también ayudarles a rehabilitarse, a volverse a integrar en la sociedad, que es algo muy complicado y si hablamos de mujeres me imagino que más todavía.
Exactamente, ese es el objetivo, ese es el objetivo de la estrategia de dignidad, intentar recuperar, que recuperen su proyecto de vida, que la administración te acompañe en ese bache, ayudándote, recuperando tu autoestima, recuperando ese empoderamiento para poder volver a la sociedad y tener esa autonomía, y de alguna forma ese es el objetivo, es decir, intentar recuperar proyecto de vida, no que sea una situación permanente, porque entonces de alguna forma habríamos fracasado. Por desgracia, no siempre puede ocurrir así, pero tenemos que luchar por ello.
Bueno, para hacer un largo camino hay que dar pequeños pasos. Y estamos a punto de dar uno más en el albergue de San Isidro con la instalación de esas tarjetas electrónicas que van a permitir a las personas que están allí en este momento tener esa autonomía, esa intimidad de la que hablábamos. ¿Cuándo van a estar instaladas estas cerraduras?
Pues mire, ánimo están ya a partir de ahora instalándose ya, es decir, las presentó, tuvimos en el acto conmemorativo de ese 80 aniversario, donde, por cierto, intervino, lo tengo que decir, una persona rehabilitada y que ahora mismo es un cantante y que merece la pena escucharlo de verdad y de corazón, que eso se demuestra que se puede recuperar uno y volver a la vida normal, y ahora está actuando, y yo creo que de verdad nos puso a todos los pueblos de punta, si se permite la expresión coloquial, ¿no?
Sí.
Y fue al día siguiente, es decir, estamos hablando de en esta misma semana, entre esta semana y la que viene, ya estarán las instaladas. Esto afecta casi a 260 plazas que tenemos en diferentes habitaciones y bueno, yo espero que para final de este mes ya estén instaladas todas.
Bueno, pues lo dicho para todo el mundo. Estoy por repetir las palabras del primer hombre que pisó la luna. Entonces, puede parecer un pequeño paso, pero es un gran paso a la hora de la verdad para todas esas personas que están buscando una segunda oportunidad. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordarnos también que existen estas personas que, como usted decía, muchas veces se vuelven invisibles a nuestros ojos, pero ahí están las instituciones ayudando y trabajando para que puedan volver a tener una vida normal. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y de verdad agradezco que se haya querido poner voz en este caso. Y yo, desde mi humildad, a esas personas que, por desgracia, son casi invisibles para nosotros. De verdad, hagamos esa reflexión como sociedad, que sería muy importante.
Pues sí, porque cualquiera se puede ver en un momento dado en esa Exacto. misma situación. Muchísimas Eso. Gracias, delegado.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Abrimos un hueco entre la niebla. Mira que ha salido el día hoy con niebla, ¿eh?
Está la niebla importante. En algunos sitios hay bancos, como llaman, persistentes.
¿Pero Vamos. Qué pasa? ¿Que has estado tomando café con Antonio López? ¿O qué ha pasado
llevo todo
hoy?
El día con los de la DGT. ¿Tú te has fijado en los carteles estos que ponen en las carreteras?
Sí.
Sobre todo en la M40, M45.
Ah, sí.
Y dice, pues ya es que ya lo sé, que hay niebla.
Sí, cuidado.
Tengo ojos
que hay,
en la cara.
Que hay niebla y estás metido en una especie de caldo de leche.
Yo entiendo que cuando ponen vehículo averiado a la derecha, bueno, bien, pero... Ojo, cuidado, que hay niebla, pero si lo estoy viendo, muchacho, hace un rato.
Nada, te ponen feliz Navidad, madre
no,
mía.
No, esto no, todavía no.
Bueno,
hay que esperar.
No, perdona, yo he visto luces de Navidad no, a todo ser. Trapo.
Yo algún vecino, sí, que pone los LEDs Tremendo. Toda la noche. de 2x2, 2 metros por 2. Y bien. Brilla, parece una discoteca.
Está muy bien eso, o sea, te ayuda a conciliar
sí,
el sueño.
Sí, muy bueno todo. Así no gasta está. Mucho, por lo que parece, ¿no?
No, neuronas te gastan, seguro. Bueno, vamos al juego de agudeza visual, que lo tenemos ahí funcionando luz, desde primera hora.
Luz y taquígrafos, como en el Congreso. Bueno, pues aquí tenemos tres fotos, tres con niebla. Y claro, hay que identificar la que no está hecha en Madrid. Es así de fácil, hay dos.
La foto que no la niebla, la foto que la no foto, está hecha en Madrid,
eso es,
vale,
es
perfecto.
Que en redacción un cero ya. Bueno, a ver, tres fotos y dos son realizadas en Madrid y una es de otro sitio, de otra comunidad autónoma.
Muy bien.
Que no es Madrid. Bueno, pues a esta hora hay empate entre dos opciones.
Sí.
La opción A y la opción C tienen el 40% cada una de los votos.
Y la B, la pobre, está
la
ahí...
La B es que...
Descolgadilla.
La B parece más Madrid que otra cosa, pero pues sí. Nunca se sabe.
Pues también puede
nunca
ser.
Se sabe porque, la verdad, como ver, no se ve bien nada.
No, exactamente.
Va como...
Bueno, si queréis ver lo que no se ve, tenéis que entrar en @buenosdiasom, observar esas tres fotos empañadas por la niebla... Y votar por la que creéis que no ha sido sacada, no ha sido tomada esa foto en Madrid. Entráis, nada, observáis de hombre.
Esta.
La B.
Bueno, pues a esta hora, ya digo, empate entre la opción A y la opción C. En la A, pues ya hemos contado, hay dos edificios ahí que se ven. En la C es parece más un barrio y la B es una plaza, es una plaza. Con coches y con un par de edificios.
Bueno, ¿y cuánto dices que tiene la B?
20%.
Todo Murcia vota. Okay. En fin. ¿Qué? Hasta bueno, la 1-5, como
a
siempre,
la 1-5,
¿no? Hoy recuperamos nuestro horario habitual.
Daremos la solución y para los despistados, pues eso, ya... Os diremos qué es cada cosa, ya está.
Bueno, de aquí a un ratito vuelves.
Muchas gracias.
Me cuentas si han desempatado o no las dos opciones que ahora van a la par.
Esto es.
Y nada, seguiremos viendo qué es lo que votan los oyentes. Venga,
hasta
gracias,
luego,
Carlos.
Eli, chao.
Bueno, pues llega el momento de ceder durante unos minutos solamente el paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al día y enseguida volvemos.